a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Abra su Biblia conmigo en Efesios capítulo 2 y leemos el texto. Comencemos con el versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 4 de Efesios, leemos el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir otra vez edificándose en amor. Noten ustedes las palabras: edificados, edificación, construcción. Estamos hablando de edificación. Hay en la Biblia una ilustración que está por todo el Antiguo Testamento y está también por el Nuevo Testamento. Dios siempre ha usado la construcción como un símbolo, como una tipología para ilustrarnos muchas cosas lindas. Sabemos que Dios toma la ilustración del templo para hablar en el Nuevo Testamento de que Él está construyendo un templo espiritual. Y dice ahí, dice Primera de Pedro capítulo 2, que nosotros todos somos piedras vivas en esa casa espiritual, en ese edificio santo que Dios está levantando. Y aquí dice que Jesucristo es la piedra angular, la piedra de referencia donde el edificio ha sido levantado. Y Dios habla ahí de los apóstoles y profetas, y habla de los ministerios como parte del fundamento de ese edificio, fundamento espiritual. Y nosotros todos, piedras vivas, estamos edificados los unos sobre los otros. Hemos dicho que en el templo de Salomón las piedras no fueron trabajadas o labradas, sino que eran tomadas directamente de las canteras y eran traídas y puestas en el lugar donde debían ser ubicadas. De la misma manera, nosotros también en nuestra formación, nuestra creación como piedras de Dios, no ha habido martillo. Las herramientas son una ilustración de las obras del hombre. La nueva creación es según Dios en justicia y santidad de la verdad. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos sido creados por Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos el producto de un catecismo religioso, de una educación religiosa. No somos el resultado de una fabricación religiosa. Todos los que genuinamente han nacido en Cristo Jesús son obra de la voluntad de Dios y del poder de Dios. Amén. Así que todos nosotros en este momento estamos siendo edificados. La palabra edificación en griego, una de las palabras que usa la Biblia, la principal, significa etimológicamente edificar, edificando o construyendo el hogar o la casa. Dios está ahora mismo está edificando una casa espiritual en todos nosotros. Diga yo, Dios está en mí construyendo una casa espiritual. Y dígale al hermano que está al lado, tú eres una piedra viva en esa casa espiritual. Todos somos piedras vivas. Hemos enseñado ya que el cemento que une las piedras se llama el amor. Diga conmigo el amor. Eso es lo que dice aquí. Dice que somos edificados en amor. Así termina el texto ahí. Dice ahí, para ir, dice, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es el vínculo perfecto. El amor es la mezcla que une, que nos une. Somos unidos a Dios a través del amor. El vínculo que nos une a Dios es el amor. El vínculo que nos une a Cristo es el amor. Somos el producto del amor de Dios. Porque Dios nos amó, nos salvó y nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Estamos aquí como resultado del amor de Dios. Somos el fruto del amor de Dios en nuestras vidas. Y en el cielo el reino de Dios se cimienta en el amor, porque Dios es amor. El amor de Dios ha sido vaciado en nuestros corazones, y Dios nos manda que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Y el amor es el vínculo perfecto, y el amor es la causa de todo lo que hacemos. Así que bendito es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos une. Nuestra relación está basada en el amor. Lo que fusiona nuestras vidas, lo que sella nuestras vidas en esa edificación es el amor. Hemos dicho que nosotros no elegimos quién va a ser la piedra que va a estar debajo de nosotros. Cuando usted se muda a un apartamento, usted va y hace los arreglos con el real estate o con el dueño, y usted se muda. Usted no le pregunta a la persona quién vive abajo, quién vive arriba. Si vive alguien ahí que sea así, yo no me mudo. No, usted va y se muda, y después quizás, si quiere, investigue quién es que está abajo y quién es que está arriba. En el reino de Dios, usted no determinó quién va a estar al lado suyo, ni debajo suyo, ni arriba suyo. Dios colocó cada piedra como Él quiso. Así que usted tiene una sola alternativa. Usted tiene que ajustarse a la piedra que está abajo y sostener a la piedra que está arriba, y no codear a la piedra que está al lado, porque así lo hizo Dios. Todo lo contrario, usted debe contribuir, colaborar para que Dios pueda seguir edificando. De ahí ha venido a nosotros el pensamiento de Dios de que todas nuestras cosas deben ser hechas para edificación. Diga edificación. Y siguiendo en el repaso, estudiamos un poco a 1 Corintios 14, donde habla de los dones espirituales, donde la manifestación de los dones en el culto público, en la asamblea de los santos de la iglesia. Y el apóstol Pablo establece un principio bien poderoso allí, y es que el orden de importancia de los dones lo determina no tanto la manifestación, sino el grado de edificación que dé a la iglesia en conjunto como cuerpo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la profecía es superior al don de lenguas. ¿Por qué? Él lo dice, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica toda la iglesia. ¿Entendimos eso? Hay quienes enfatizan demasiado el don de lenguas, y el don de lenguas es importante para Dios, porque yo interpreto que el don de lenguas es el idioma del Espíritu Santo en nuestra boca. Todos nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y así como en la vida natural usted tiene un idioma dependiendo de quiénes fueron sus padres y el país donde usted vive, en la vida espiritual usted tiene un idioma, y es las lenguas del Espíritu. Amén. Por eso hay que procurar hablar en lenguas, porque es el idioma del Espíritu, de tu Espíritu y del Espíritu Santo que está en ti. Y es importante. Y el que habla en lenguas, dice Pablo, habla a Dios. ¿Cuántos saben que es importante hablar a Dios? Sí. Amén. Y hablar a Dios en misterios nos edifica a todos. Hablar a Dios. Pablo dice: yo hablo más lenguas que todos ustedes en mi casa. Yo no sé de dónde se le ocurrió a los hermanos decir que está hablando ahí de idiomas conocidos como francés, inglés o ruso. Porque no me digan que Pablo en su casa va a estar hablando ruso, griego, solo allá en su casa como un loco. Yo me imagino que Pablo está hablando lenguas espirituales con Dios en su relación íntima. Y es importante hablar en lenguas, y las lenguas trae edificación a nosotros. Y trae edificación cuando hay una traducción. Cuando alguien habla en lenguas y Dios da la interpretación, edifica todo el cuerpo. Entonces llega a estar al par con la profecía. Así que el principio es fundamental y es el siguiente: un don es mayor que otro, o el grado de importancia de un don depende del grado de edificación que trae a más personas, o a, en este caso, a todo el cuerpo. Así que el don que más edifique a más o traiga más edificación, ese es el don más importante según Dios. Ahora, ¿qué yo aprendo con este principio? Con este principio yo aprendo a pensar como Dios. Diga conmigo: pensar como Dios. Para Dios, todo lo que Dios hace, lo hace para edificación de su iglesia. No hay nada que Dios haya hecho que no tenga una función en el cuerpo. No solamente en el cuerpo, en lo natural, en la vida natural, en la naturaleza. Dios no hizo nada en la naturaleza que esté de más. Todo tiene una función. Dios no hace nada para inutilidad. La Biblia dice en Efesios 1:11 que Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Todo. Dios no se sale de su propósito. Todo lo hace para la gloria de su nombre y para alcanzar un propósito. Y es para edificación. A Jesús lo quisieron forzar a hacer un milagro. Inclusive Herodes le ofreció la libertad si él hacía un milagrito. Y él ni respondió, porque a palabras necias, oído sordo. Ni le contestó, una necedad. No le conteste al necio en su necedad, dice la palabra. Y Jesús no le contestó a Herodes, una necedad. El Hijo de Dios nunca va a hacer un milagro, y mucho menos por una oferta. Todo lo que Dios hace, lo hace en santidad, y lo hace por amor, y lo hace para provecho, lo hace para edificación, y lo hace para cumplir algo en la persona o en la iglesia, o en el mundo, en las naciones, dependiendo de lo que sea. Amén. Y yo creo que nosotros estamos aquí para aprender de Dios. ¿Cuántos están aquí para aprender de Dios? Yo vine aquí a enseñarles acerca de Dios. Ustedes no vinieron aquí a ver retórica, o a ver homilética, o destreza en el hablar. No, ustedes vinieron aquí a ser edificados en Dios. Y desde aquí le vamos a hablar de Dios. Y Dios tiene un principio en el reino, es que Él todo lo hace para provecho. Todo lo hace para utilidad. Todo lo hace para edificación del cuerpo. Todo lo hace para sacar un beneficio, para cumplir algo. Dios no está como nosotros improvisando. A ver cómo me sale. Como Aarón, yo tiré el oro ahí, las prendas, y salió el becerro. Es una mentira muy grande. Dios todo lo tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo. Simplemente estamos viviendo el programa de Dios cuando nos sometemos al programa de Dios. Y tenemos que entender eso. Así que en una construcción hacemos dos cosas: o destruimos o construimos. Dios, cuando fue a edificar, primeramente quitó del medio todo fundamento humano. Jeremías 1:10: yo te he enviado para destruir, para arrancar, para luego edificar. En el reino de Dios, Dios ya hizo con nosotros también. Antes de Dios hacerte una piedra viva, Dios quitó todo fundamento humano de tu vida. En este momento tú estás en el proceso de destrucción y de edificación. Estamos en el proceso de demolición de la carne. La palabra dice, Pablo decía: cada día muero. La carne está muriendo ahora mismo. Adán está siendo deshecho para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es un proceso, y está simultáneo el proceso. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán: el día que tú pecares, ese día morirás. Y esa sentencia cayó sobre Adán. Pecó, comenzó a morir. No murió físicamente en el momento, duró más de 900 años. Pero Adán comenzó a morir, y con él su descendencia comenzó a morir. Y todo comenzó a morir. Aún la misma creación, dice Pablo, fue dañada, fue entregada a vanidad por causa de nosotros. Y todo comenzó a morir cuando el hombre pecó. Y hubo una sentencia: morirás. Cristo Jesús, como vino en el lugar de Adán, tomó esa sentencia. Y en la cruz del Calvario, cuando él moría, se oía la voz que decía: el día que pecares, morirás, 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 morirás. ¿Quién estaba muriendo? Estaba muriendo Jesús en el lugar de Adán. Y como Adán es nuestro representante, entonces estaba muriendo por todos. Pero él estaba ahí, y la sentencia: morirás. ¿Por qué murió en el Calvario? Porque esa sentencia se tenía que cumplir: morirás. Ahora, después que él murió, y dice la Biblia que en su cuerpo nuestro pasado fue deshecho, en su cuerpo nuestra separación fue deshecha, en su cuerpo nuestra ignominia, nuestra vergüenza fue deshecha. Todo lo que era maldición por el pecado de Adán fue deshecho en el cuerpo de Cristo. Amén. Y ese cuerpo fue enterrado, y cuando fue enterrado se deshizo nuestro pasado en Adán. Cuando Cristo se levanta, Dios comienza a construir un edificio de gloria, y comienza una nueva edificación en la resurrección de Jesucristo. Comenzó un nuevo linaje, comenzó una nueva raza, comenzó un nuevo tiempo, comenzó un nuevo pacto, comenzó una nueva relación, pero también comenzó una nueva edificación. Ya no en Adán, sino en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, aquí Dios, inmediatamente Cristo ascendió al cielo y traspasó los cielos, llevó cautiva la cautividad, y dice que Él dio dones a los hombres, impartió dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Inmediatamente subió, mandó al Espíritu Santo y le dijo al Padre: yo hice una obra, y esa obra tiene que ser cuidada y guardada. Y los redimidos tienen que ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu Santo descendió a darle una continuidad al ministerio de Cristo. El Espíritu Santo es una continuación del ministerio de Jesús. Amén. Nosotros también somos una continuación del ministerio de Cristo. Pero en nosotros se está haciendo una obra de edificación en este momento. Constantemente en esa obra. El diablo quiere que haya destrucción, y Dios quiere que haya edificación. Estamos todos en ese proceso. Cuando la carne vencida, estamos deshaciendo el fundamento antiguo. Cuando somos edificados por cualquier obra del Espíritu Santo, estamos siendo edificados para Dios. Entonces el Señor se percató, el Señor planificó, el Señor previó de que la iglesia fuese equipada para esa edificación. Él puso los materiales, Él trajo el cemento, Él trajo las piedras, Él trajo el Espíritu Santo, que es el maestro constructor que está edificando. Él levantó los 5 ministerios ahí, que dice, para edificación del cuerpo de Cristo, para capacitación. Él no solamente a los 5 ministerios le dio dones o ministerios, sino que también a todo el cuerpo. Le dio funciones y le dio dones. Y todos los santos, cuando nacen en el reino de Dios, nacen con dones, con ministerios, nacen con operaciones del Espíritu. Todos nosotros. Nadie puede decir: yo no tengo un don. No. Si no tienes don, entonces tú no has nacido de nuevo. Pero si naciste de nuevo, indiscutiblemente el don de Dios está en ti. El Espíritu Santo está en ti. Posiblemente tú no has descubierto ese don, pero está ahí. Un día se va a manifestar. Yo te insto a andar en el Espíritu para que ese don brote y surja. Entre más andemos en el Espíritu y más intensos seamos en la vida del Espíritu, y más cultivemos y andemos en el Espíritu, más nos percataremos de nuestros dones, y vamos a se nos revelarán nuestros dones, lo que fluye en nosotros. Yo me atrevo a decir, porque por revelación de Dios y por observación, que así como en la vida natural, cuando un óvulo y un espermatozoide se juntan y se forma ahí un ser, un cigoto, y se forma un ser en lo que llamamos embarazo o gestación. Ahí está la ley de la herencia. Ahí está la información genética que dice cómo va a ser esa criatura, si va a ser alto, si va a ser bajo, si va a tener el pelo asá, si se va a quedar calvo cuando llegue a viejo. Todo eso está programado ahí. El problema es que tenemos que elegir bien a los abuelos para que no tengamos problema de herencia. Hoy hay un desconformismo tremendo. Los blancos se están estirando el pelo, y los que tienen el pelo lacio están haciendo rizos. Hay un problema terrible con la aceptación. El mejor consejo es que nos aceptemos como somos y seamos felices como somos, porque Dios nos hizo diferentes a todos. Amén. Eso en cuanto a la vida natural. En cuanto a la vida espiritual, yo creo que cuando una persona nace de nuevo, en sus genes espirituales está determinado la ley de la herencia espiritual. Y ahí está la programación: si va a ser profeta, si va a ser apóstol, si va a tener el don de fe o el don de... Ya usted lo tiene ahí. Simplemente se manifiesta. Se manifiesta. A veces directamente, a veces por imposición de mano. Pero lo que hace es que se despierte el don de Dios que está en ti, se aviva, brota. Pero está ahí programado ya. El cristiano sabio dice: yo voy a vivir para el propósito. Yo quiero ser quien, yo quiero saber quién yo soy. En las universidades, especialmente ya cuando tú estás en escuela superior, se dan exámenes de aptitudes para ver si tú eres bueno en ingeniería, o eres bueno en humanidades, o en esto, o en aquello, para ubicarte, para orientarte. Así en la iglesia, nosotros, los ministros, tenemos que orientar. Y eso viene a través de la enseñanza y del discipulado. Tenemos que enseñar para que ustedes puedan saber cuáles son sus dones. El Espíritu se los revela muchas veces. A veces cuando hay manifestación, a veces por la enseñanza. Pero somos responsables de que cada persona que entre por ahí, que se ponga bajo nuestro cuidado como siervos de Dios. Nosotros somos responsables a que usted funcione dentro del cuerpo, a que se avive el don de Dios que está en usted. Y si usted es una persona sabia, en la vida natural, por ejemplo, hay muchos ingenieros que están operando porque le gustaba la medicina, porque el papá le dijo: tú tienes que ser médico, porque yo soy médico, porque mi tío fue médico, porque esa es la mejor profesión, porque esa es la más lucrativa. Pero sin embargo, la aptitud posiblemente es ser un ingeniero o ser un maestro. Así pasa en la vida espiritual. Hay muchos desubicados haciendo cosas que no tienen la capacidad para hacer, ni tienen la unción para hacerlo, y eso por consiguiente no trae edificación. No hay edificación. Hay en la vida espiritual personas, obreros, carpinteros que están haciendo cirugía, y hay plomeros que están haciendo el trabajo de enfermeras en el hospital de Dios debido a la desorientación que hay, y eso no trae edificación. Cuando una piedra está ubicada donde no debe estar, ahí no funciona bien, porque ahí no la puso Dios. Por eso, por el Espíritu Santo, tenemos que tener una conciencia y tener una convicción y un gran interés en saber quién yo soy. Sufrimos mucho cuando hacemos lo que no fuimos llamados a hacer. No traemos edificación ni a nosotros ni a los demás. El apóstol dice: cada uno ministre de acuerdo al don que haya recibido, de acuerdo a la gracia de Dios que esté en ti. Y es muy importante eso. A veces nosotros admiramos ciertos dones. Hay personas que quieren ser profetas porque le gusta, le apela, le admiran a los profetas. Hay quienes quieren ser pastores porque le encanta el hecho de estar en el púlpito, en la enseñanza, o apacentando, porque le gusta, porque a los pastores pues los aman y los tratan bien. Y me gustaría, porque los pastores están en el medio, pero hay de aquel. ¿Cuántos hay que están en el medio? Y qué terrible que están en el medio, y qué triste que están en el medio. Ojalá se quitaran para que Dios haga lo que tiene que hacer. No trae edificación estar desubicados. Trae edificación cuando estamos en el lugar que Dios nos puso.
haciendo lo que Dios nos puso de acuerdo a la capacidad, o la capacidad ungida, porque los dones son capacidades ungidas que Dios nos ha dado. ¿Qué yo dije? Capacidades ungidas, no capacidades aprendidas. Esos son talentos que usted nace con eso en la vida natural. Lo que son los talentos en la vida natural son los dones en la vida espiritual, algo que el Espíritu Santo puso en ti y tú tienes que operar de acuerdo a eso. Dios no te salvó a ti simplemente para librarte del infierno. Dios no te libró, no solamente te salvó para darte gozo. Dios te salvó con un propósito, y es para que tú cumplas una función dentro del cuerpo y a través de ti, de mí, de todos unidos, cumplir un propósito en la tierra. El cristiano sabio, entendido y convencido y maduro vive para ese propósito. Dice, y anda en pos de ese propósito. Yo te voy a decir una, como testimonio personal, te voy a decir que Dios me llamó a mí a salvación a los 16 años y a los 17 me llamó al ministerio. Y yo tuve que dejar la medicina, que era mis planes, para hacer el propósito de Dios. No hay día que yo no tenga la carga de saber si el propósito está cumpliendo en mi vida o no. De una manera directa o indirectamente, esa es mi angustia, ese es mi reto todos los días. Cuando veo que no, a ciertas cosas a los que Dios me llamó no se están cumpliendo, comienzo a preocuparme. Y dice, Señor, algo no está bien, no estoy haciendo algo bien, o no estoy haciendo un orden de prioridad, o no le estoy dando importancia a las cosas que tengo que darle, que dar importancia. Algo no está bien en mi vida y yo no estoy contento. Yo quiero morirme habiendo terminado la obra a la cual Dios me llamó. Yo no quiero que venga otro a terminar la función mía. Yo quiero terminarla yo. Quiero que todo lo que Dios puso en mí le sea dado a la iglesia, o a las naciones, o al mundo, o como Dios lo planificó. Y con esta predicación Dios quiere lograr eso en ti. Lograr eso, esa conciencia. Estoy siendo edificado, estoy edificando. Eso es lo que debe determinar. Esa es la norma juicio en tu vida. Eso que estoy haciendo me trae edificación. Esto que estoy haciendo me está trayendo edificación a otros. Esto que estoy pensando trae edificación. Es bueno pensar como estoy pensando. Estas palabras que estoy hablando, o que hablé, o que estoy planificando hablar, edifican, trae gloria al nombre de Jesús, añaden gloria a la alabanza a Dios, edifican a mis hermanos. ¿Vale la pena? ¿O simplemente me quiero desahogar para sentirme bien? Porque el psicólogo dice que cuando me desahogo y comunico lo que siento, comienzo a tener terapia o paz. No. Cuando te vayas a desahogar con tus rabietas, vete donde Dios primeramente. Y después que tires hasta Dios todo tu coraje, que Él es tu Pablo y te va a escuchar, ven al hermano y desahógate. Pero dice la palabra: airaos y no pequéis, porque el airarse y pecar no edifica. Y todo lo que tú haces tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que arriesga todo. Edificación en todas las cosas. Yo me he concentrado a hablar, enfatizar en los dones, en el equipamiento que Dios nos dio individualmente, en las fusiones de las funciones, en las fusiones de las funciones, en el intercambio de funciones como cuerpo, todas las funciones bien coordinadas, unidas entre sí por las coyunturas, van edificando. Todos nos edificamos, como dice Efesios. Hay quienes cobran por edificar. ¿Qué dije yo? Hay quienes cobran por edificar. Dan seminarios, cobran un montón de dinero. Que Dios me dio un don a mí y yo le estoy vendiendo. Hemos llegado a cosas terribles.
Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Pablo decía, yo soy deudor a judíos y a gentiles. Yo soy deudor. Deudor porque Dios me dio algo para que yo lo administre. No para que me adueñe de esto, sino para que yo lo administre. Téngannos los hombres como administradores de Dios, de todas las cosas que Dios nos ha dado. Administramos cosas santas. ¿Cuántos saben que un día daremos cuenta de lo que hemos recibido? Amén. Tenemos que poner, sin entrar en estrés, sin entrar en desesperación, sin entrar en cosas que no edifican, pero sí ser diligente, como dice la palabra, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero todo para edificación. Si el Espíritu de Dios lograra impregnar eso en nosotros, de hacerlo todo para edificación, que sea una norma de conducta para nosotros, todo de edificación. Desde ahora en adelante, usted es responsable de recordarle al hermano cuando está haciendo algo, diciendo algo. Hermano, eso que está diciendo, ¿tú crees que edifique? ¿Qué te pasa a mí? No, solamente te pregunté. No te enojes. Solamente quería para que tú te ayudes a evaluar si lo que está haciendo está bien o está mal. Acuérdate que Dios nos ha ministrado que todo es para edificación. Sea quien sea, está haciendo algo. ¿Tú crees que eso que estás haciendo está edificando al cuerpo de Cristo? Oh, si supiéramos que un día daremos cuenta. Daremos cuenta. Daremos cuenta. Somos responsables delante de Dios de usar bien los dones que Dios nos ha dado. Somos responsables delante de Dios por el ministerio de nuestros hermanos. Eso quiere decir ayudarlo, equiparlo, estimularlo en lo que sea, al hermano o a la hermana, y darle su espacio para que crezcan. No monopolizar el ministerio y hacerlo todo alrededor de mí por inseguridad emocional, o por orgullo, o por todo lo que puede ser, que es lo que nos lleva a ese tipo de conducta. Todo el mundo tiene que tener su espacio. Una frase famosa de mi esposa, esta semana le dije, me gusta tu frase, todo el mundo necesita un espacio. ¿Te has visto los corredores? ¿Te has visto los caballos? Los carros que le dan un carril a cada uno, los corredores, le dan un espacio a uno para correr. No ponen, a veces yo veo a dos personas besándose en el parque, le digo por lo menos a mi esposa, estos quieren romper la ley de la impenetrabilidad, que dos cuerpos no pueden ocupar a la vez el mismo espacio. Pero hay gente también que quiere quieren correr el carril de ellos y también entorpecer. Déjale espacio al hermano, que el hermano tiene que dar cuenta a Dios un día y él quiere hacerlo bien. Déjale el espacio. No temas. Que nadie te va a quitar ni poner lo que Dios te ha dado. El hermano que está al lado necesita crecer, necesita la libertad para crecer y el espacio para crecer y la oportunidad para crecer. Y todos somos responsables que todo lo que tenemos bajo nuestra autoridad crezcan. No temas que alguien crezca, que te siente amenazado. Eso no es de Dios. Si Dios puso ese vaso para que tenga más honra que tú, déjalo. Glorifica a Dios. Lo que le quiero decir es que no es bueno comparar. El que es bueno en una cosa no es bueno en otra cosa. Pero si se juntan los dos, hacen las dos cosas. Y eso es. Aquí no hay nadie que sea bueno en todo. Dios no le dio a un hombre todos los dones. Sería terrible.
Sería terrible. Yo no quiero estar en alguien, delante de alguien que lo sabe hacer todo, porque no me va a necesitar y me voy a sentir un inútil al lado de él. Pero gloria a Dios que él repartió a cada uno de Israel como él quiso. Un líder no es aquel que lo hace todo, no es aquel que lo sabe hacer todo, es aquel que sabe administrar los dones de todos y lo sabe organizar y coordinar y evaluar para hacerlos funcionar para que se cumpla el propósito. Ese es el líder. ¿Tú crees que el Bill Clinton sabe de todo? Que va, ese es un pobre abogado, pero él tiene un consejero para asuntos militares. Él tiene un montón de consejeros para asuntos diplomáticos. Él tiene un montón de consejeros para asuntos que tienen que ver con seguro social. Y cuando él se sienta, le dice: dame la opinión de ustedes. Esta. Y después que escucha todo, dice: me gusta esta. ¿Qué le parece si estudiamos esta? Y analizan los pros y los contras. Vámonos con esta. Y Clinton coge y prepara un discursito que muchas veces ni él prepara el discurso. Tiene expertos que le preparan el discurso. Y entonces viene y lo lee. Y él se aprendió a leer. Por eso usted ve que mira para abajo. Sí, porque en la universidad te enseñan el arte de hablar y cómo hablar. Yo sé leer, también me enseñaron. Y yo puedo levantar la cabeza y seguir leyendo. Te enseñan y él aprende. Y Clinton habla de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo proyecto! ¡Qué presidente que sabe! No sabe nada. Él lo que sabe es usar las capacidades de los que le rodean. Entonces las toma todas y las coordina y las dirige. Y él aparece como el gran líder. Ay, pero al líder que no quieren hacerlo todo. No, déle el espacio a los demás que hagan. Uno tiene doctrina, otro tiene salmo, otro tiene revelación, otro tiene interpretación. Eso edifica. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que si usted es un líder, siéntese y dice: Dios me puso aquí a 7 discípulos. El talento de este. Tengo 7 dones, capacidades ungidas. A ver. Señor, ¿cuál es la dirección? ¿Cómo podemos usar estos 7 dones para este ministerio? Esto trae edificación a la iglesia. La iglesia está equipada para todo. Si hay un cuerpo en el mundo que está capacitado, es la iglesia. Y nuestras capacidades no son naturales, son espirituales, son poderosas en Dios. Así lo dice la Biblia. El mundo estuviera temblando, la iglesia estuviera dirigiendo a las naciones y a los gobiernos si la iglesia funcionara bien. Pero el espíritu de orgullo, de envidia, de celo, de manipuleo, de aplastar al otro, de neutralizar al otro, lo que se llama carne y sangre, nos ha dañado. Pero yo digo, como decía el apóstol, no hemos aprendido así de Cristo. Entre nosotros será diferente. Edificación. Así que si tú ves a alguien que te está tratando así, dile: hermano, por favor, yo soy parte del cuerpo y yo tengo dones y Dios me llamó. Dame mi lugar, déjame hacer trabajo. Yo no quiero ser jefe, yo lo que quiero es simplemente hacer mi función. Yo no vine aquí para sustituirte, vine aquí para hacer mi trabajo. Déjeme hacerlo. Pero dígaselo en el espíritu, no solo diga en la carne. Ve en el espíritu, hazle saber al hermano de que tú fuiste llamado a eso y que tú necesitas tu espacio. Aquí los discípulos míos saben que yo no creo en prejuicio. Yo no me guío por prejuicio. Toda persona que entre por ahí, aún el diablo, si Dios lo manda aquí, a Lucifer y lo sienta ahí, Radamel lo tiene que administrar. posiblemente los intercesores y los de liberación que tienen don de discernimiento, él no sabe que es el diablo que está pastoreando. Y él va a decir, es el diablo, pero Dios me lo mandó. Así que tengo que hacer algo con él, porque por algo lo mandó Dios. Ah, no, que cuidado, que él es así y es tramposo y no paga. Y, pues no me importa eso, o sea, yo que lo corrija. Hay que ayudarlo, hay que ministrarle, hay que ponerlo a trabajar, hay que. ¿Qué pasa? Amén. No podemos ser pastores de Dios con prejuicio. De ninguna manera. Cristo le dio la oportunidad a Judas hasta lo último. No venga tú a hacer a como Simón, que vio a la mujer lavándole los pies a Jesús. Si fuera profeta, supiera que es esta mujer. Jesús dijo, yo sé quién es esta mujer y sé quién eres tú. Lo que pasa es que yo soy pastor de todas las ovejas. Y yo cargo a la parida, a la perniquebrada, a la herida y a todas. Y el Padre de todo juicio dio al Hijo, pero el Hijo no juzga a nadie. Y ese es el espíritu de Cristo, hermanos. Somos responsables por todo el que entra por esa puerta. Posiblemente le falte mucho para ser ministro, o mucho para, pero vamos a pagar el precio, vamos a tomarlo de la mano, vamos a cargarlo, vamos a ayudarlo. No, yo no quiero que vaya después y me engañe o me saque la cuchilla y me hiera. No, no. No es sano ni edifica andar espiando ni cuidándose tanto. Eso es enfermizo, tanto cuidarse. La Biblia dice que si Jehová no cuida la casa, en vano trabajan los que la cuidan. Dios es el que cuida. No es sano. Hay personas que han entrado por esa puerta con malas intenciones y después se han convertido aquí y lo han dicho. Yo vine aquí con malas intenciones, pero el amor, lo que yo vi aquí me cambió mi vida. La elección es de Dios, no es tuya. No elijas tú a unos y otros, no. El trabajo tuyo es a todos. Pablo dice, soy deudor a todos los hombres. Eso es lo que edifica. Pablo decía, me siento deudor. Yo me siento deudor por cada persona que se sienta ahí. Porque ustedes deben funcionar. Dios no te llamó a cantar y a saltar simplemente. Eso es parte de tu ministración. Ser un sacerdote es parte de tu oficio. Pero tú eres un testigo. Tú tienes que testificar de Cristo. Tú no puedes decir, no, yo no soy evangelista. No, no, no. El evangelista es un ministerio, el evangelismo. Pero tú eres un testigo de Cristo. Y aquí Dios nos ha enseñado que somos testigos de Cristo donde quiera que vamos. Dios nos ha enseñado aquí a dejar la cultura religiosa de que predicamos cuando llegue el evangelista o cuando hay una campaña en la ciudad o en la iglesia. No, no, no. Somos testigos siempre, 24 horas, en el trabajo, en la oficina, a 30 mil pies en un avión, en la oficina del médico, haciendo mi turno. Soy un testigo, debo hablar de Cristo. Es un oficio que Dios me dio. Si no testifico, muero en cuanto al testimonio. Porque un órgano que no se ejercita se atrofia. Hay una parte tuya. Hay un mandamiento de Dios en ti. Ir por todo el mundo y predicate el evangelio. Ve, cuéntale al mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. A mí no hay que organizarme para testificar. Tú eres testigo siempre. Cada vez que un alma se te acerca a ti en el tren, en el autobús, es una oportunidad para hablar de Jesucristo. ¡Aviva el don de Dios que está en ti, iglesia! Dios te mandó a servir. A ti no hay que organizarte para servir. Fluye en el don de servicio. Disponte para servir. La alabanza es parte del oficio de la iglesia, ser sacerdotes, enseñar la palabra, testificar, servir. Aún la misma coinonía es una función de los santos. Estaban juntos, 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 unánimes, partiendo el pan en las oraciones, en las casas, en las calles. Tú tienes que proponerte tener relación con tus hermanos. Tú no puedes ser una isla. Acércate a tus hermanos. Ve donde están los hermanos. Si están orando, ve a orar con ellos. Si están testificando en la calle, ve a testificar en la calle. Si están en el picnic, en el parque, voy a estar con ellos. Yo siempre hago mi recreación con mi familia y con otros. Pues llévate toda la familia natural a compartir con la familia espiritual. Pero tienes que hacer propósito, porque es parte de tu trabajo como iglesia, como tu oficio. Y tú tienes esa capacidad. Y juntos vamos a hacer el propósito. Tenemos que relacionarnos. Posiblemente tú tienes problemas para relacionarte, porque tu padre te falló, tu madre te maltrató, tu abuela te hizo a esto, y tienes problemas de complejos, de falta de estima propia. Pues mira, hay que romper todas esas ataduras. Tienes que romper todas esas cosas. Relaciónate, atrévete en el nombre de Jesús. Acércate a tus hermanos. Dile a tus hermanos: yo te necesito. Tú eres parte mía. Yo soy un cuerpo contigo. Yo no puedo funcionar sin ti. Aleluya. Óyelo, somos iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía. Ek significa fuera, eclesía viene del verbo kaleo, que significa llamar. Es llamar a los que están afuera que entren. Tú y yo estábamos fuera y el Señor nos va a entrar. Y los que están adentro son su familia, su cuerpo, su asamblea, sus santos. Tenemos que ir edificándonos los unos a los otros en amor. Tú me das y yo te doy. Hay un intercambio como en el cielo, que todo es compartido. Todo es intercomunicación, interdependencia. Inter. En el cielo todo es inter. It's two ways. Always. Amen. En el reino de la carne todo es one way, un solo camino, una sola ruta. Y se parecen a los que trabajan en los casinos, que tienen las cosas de... Y todos lo harán para acá. Entonces ellos siempre están así en la carne, para acá. Y Dios siempre está enviando a su Hijo, enviando la bendición. Corazón de Dios es dar y darse. El cielo es todo. Todo lo del cielo está siendo compartido con los hijos de los hombres. Y eso es la ley del Rey del cielo: el dar, el amar, el entregarse, el intercambiar, el compartir. ¿Saben ustedes? Perdónenme lo que yo voy a decir ahora. El mundo ya lo entendió y la iglesia no lo ha entendido aún. A la iglesia, a la quien se le enseñó hace 20 siglos, no lo ha entendido. Y el mundo ya lo entendió. Hoy estamos en lo que se llama globalización. Antes había un proteccionismo económico. Todo el mundo, mi país. El nacionalismo ciego. Mi país. Cuidar mis riquezas, mi todo. Ahora se han dado cuenta que solo nadie va a ninguna parte. Yo tengo oro y tú tienes petróleo. Dame petróleo que te doy oro. Y se están quitando las fronteras económicas ahora. Se están haciendo tratados para allá. Dejemos el proteccionismo, el egoísmo ese. Sabemos, ya las naciones saben que ninguna nación, por más recursos que tenga, va a poder sobrevivir en el futuro sola. Aún Haití, que es el país más pobre del hemisferio, Estados Unidos lo necesita. Hay cosas en Haití. Es más, las pelotas de béisbol las hacen en Haití. Sosa ni Maguire dieran jonrones y en Haití no trajeran la pelota. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Aleluya. Pero la iglesia no ha entendido eso. Y todos los días hay una subdivisión en la iglesia. De la asamblea de Dios salió la asamblea de los santos. De la asamblea de los santos, la asamblea de los nazarenos. De la asamblea, no estoy diciendo, esa no es la historia, estoy inventando, ¿no? Pero,
santo, todas las subdivisiones. Todos los días hay una independencia en la iglesia. Todos los días se sale una independencia. Y la independencia dice a los miembros: no vayan aquí, no vayan allá, no den ofrenda aquí, no vayan para allá, aquí solamente den acá. Porque esta es tu iglesia, tú tienes que ser fiel a tu iglesia donde yo te puso. Inventamos un montón de sermones para aislar a la gente del cuerpo. Pecado imperdonable. Ay de aquel que separe al cuerpo de Cristo. La Biblia habla de los mutiladores del cuerpo. Y no son en estos días los de la circuncisión. Son aquellos que están acabando, destruyendo. Eso, mira, son carniceros. Están separando la cabeza del tronco, de las extremidades. Y están picando los brazos así. Brazos, antebrazos. Y los dedos, falange, falangino, falangeta. Fi. Están dividiendo los 208 huesos. Ya me olvidó la anatomía. Y lo que sé yo, y los 500 y más músculos ya. Están ahí y no tienen que por allá está el riñón solito y el corazón y el otro. Santo Dios.
Pero Dios dice a la iglesia: iglesia, vivirán esos huesos.
Un día Dios va a tomar a todos esos miembros por ahí y va a soplar para que se junten.
Él dice: yo voy a llamar del norte a mis hijos y le voy a decir al este: no me lo rehuses, envíamelo.
Le dirá a los del occidente. Él va a convocar a su pueblo. Él va a acabar con los mutiladores del cuerpo, los que separan al cuerpo de Cristo, con aquellos que hacen sus imperios y usan la unción para hacer un team y para que todo el mundo lo siga. Ellos son el centro de todo. Eso se va a acabar y se acabó. Y también se van a acabar las redes apostólicas, que están haciendo lo mismo. Están congregando al pueblo, reclutando gente para meternos en su organización. Dios está restaurando el ministerio apostólico, no para hacer una jerarquía ni estructura más, sino para unir a su pueblo. Para restaurar los cinco ministerios y su orden original espiritual. Basta ya del espíritu humano, independentista, divisor y egoísta, egocentrista. El que estudia historia se da cuenta de algo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba historia, cuando estudiábamos a los griegos, a los romanos y a todos esos pueblos antiguos. Yo recuerdo que cuando estudiamos los pueblos decían, por ejemplo, Grecia al principio tenía ciudades independientes. Estaban los espartanos por allá, los atenienses por acá. Cada uno tenía un gobierno local. Se levantó un Alejandro Magno, un Felipe II de Macedonia, hijo, padre de Alejandro Magno, y alrededor de él se unieron los países, las ciudades de Grecia, y llegó a ser un gran imperio. Entonces, los historiadores analizan los países de esta manera: tenían un gobierno central, eso significa prosperidad. Eran estados independientes, pobreza y problema. La iglesia tiene la unión da fuerza, pero la unión tiene que estar basada en el respeto, en el amor, en la entrega, en la abnegación. No que quiero ser superior a mi hermano, ni sacar provecho de la unión. ¿Por qué la gente no se quiere unir? Para que no saquen provecho de mí. Por eso, para que haya unión en el espíritu, tiene que haber muerte de todas partes. Cuando en el reino de Dios se unen, tienen que morir los dos para que pueda vivir Cristo y el propósito. No hay unión negociada en el reino. Hay unión por el Espíritu Santo, que es el que une el cuerpo.
Amén, mis hermanos. Estos son los principios de la edificación de la iglesia. Y vamos a vivir estos principios. Vamos a hablar de estos principios. Y ojalá que el Espíritu Santo de Dios haya podido penetrar en tu corazón, en tu vida individual, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, en la vida colectiva como cuerpo. Amén. ¿Cuántos creen que esta palabra es verdad? ¿Cuántos quieren decirle: Señor, yo quiero vivir esta palabra? Ponte en pie. En nombre de Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.